soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, voy. Pues bienvenidos una tarde más a Enganchaos a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabar, en el 107.7 de FM, en Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y hoy estamos a 12 de febrero de 2015. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook como Asociación Akihabara o en Twitter como ASO-Akihabara. Y nada, hoy venimos... Hoy estamos poquicos, pero bueno, haremos... Me imagino que tiramos bien del carro. Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Os traigo la trilogía de Berserk, La Edad de Oro.
Bien, bien. Bien preparadita ya.
Buena, bonita y barata. Uy, para todos los públicos. No. Iba a decir, para todos los públicos, pero no.
¿Es barata?
Sí, si te la descargas es free.
Pero eso es ilegal.
Encima ya están licenciadas.
Pero que no se les agoten, ya si no las tengo que ver en online.
Vaya propaganda.
Claro. Si traen pocas unidades, vamos a ver, es como Nintendo. No traigas pocas unidades y vas a ver que lo vas a vender.
Ya se ha empezado el Monster Hunter, ¿no? Claro.
Sí, me he hecho el PJ.
Ah, bien.
Y ya.
¿Cómo se llama?
Celestia.
¿Ah, sí?
Es que he estado pensando un nombre que no hagan la coña los del foro. Sobre todo Hugo, que es eso el que más miedo tengo.
Eso es muy complicado.
Pero va a decir, vamos a poner un rato a los Celestia. Y digo yo, porque lo va a hacer. Y si la pongo Sunako, que era el segundo nombre que tenía pensado, la va a llamar Sobaco. Entonces prefiero que diga un rato a los Celestia, ¿sabes?
Pues bien, ¿y qué pasó de Maná y de toda esta gente?
Ya pues que todos. Cada Hunter, yo soy como Hugo. A cada Hunter le tengo que poner un nombre. Y ahora toca Celestia.
El mío se llama Escual, como toda la vida de Dios.
Y el de Hugo se llama Cagarro. ¿Qué pasa? Que vamos a tener un Cagarro. Se enamora. Cipote. O sea, se ha revolucionado el foro.
Muy bien, muy bonito.
Saludos a Hugo y a todo el foro.
Bueno, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, un poco de resaca en la cartera por el Wonder Festival de este fin de semana, que ha lanzado el número de preorders por los aires y mi cartera se ha hecho pedacitos, pero bueno.
¿Pero has comprado algo o es de esos lloros económicos que luego nunca has comprado?
Son los problemas que le mandas al futuro Miguel, que luego el futuro Miguel pasa un año bastante jodido.
Ah, bien.
Porque entre las figuras, las novelas de Durarara, Monster Hunter, prefiero no pensar en ello.
Bien, bien. ¿Que te has comprado muchas figuras?
No, pero tengo calculados entre 6 y 9 preorders.
Ah, bien.
Así que imagínate cómo está mi cartera.
Necesitas una casa nueva.
Un par, para meterlos. O un puente muy grande.
Y dinero.
También.
Sí, dinero, sobre todo dinero. Pero esos son problemas del futuro, Miguel. Como los preores no las pagas cuando te las envían.
¿Qué? ¿Qué tal? No te cojan ni una parte, claro. Que es como...
No, aquí hasta que no sale, de repente te dicen, tienes 3 días para pagármelo. Y si no tienes nada, pues mala suerte.
Pues morirás. Te mandamos un ruso o algo.
No, te banean y te dicen que se domicilio y no envían nunca más.
Ah, bien.
En realidad piensan en ti. Yo traigo noticias, aunque hay poquitas, pero bueno, algo podemos sacar.
Bien, bien. Bueno, Luis Alfredo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, bien. Yo tengo un pequeño problemilla tipo Miguel, que estamos a mediados de febrero y ya tengo gastado todo el dinero hasta marzo.
Iba a hacer una...
De febrero y marzo los tengo ya gastados.
Un chiste cruel.
Sí, venga.
Digo, viéndote así con ese jersey, pareces el cerdete del Monster Hunter que lo pueden vestir de sandía.
Bien.
Ahora se me ha ocurrido, no sé.
No, pero de sandía va de negro y verde.
No tenemos webcam, así que no puedes hacer mucha gracia de algo visual mío.
Algún día haremos fotoreportajes.
Sí. Hombre, ya hay por ahí algún fotoreportaje de los primeros programas.
En fin, que ya te has gastado todo el dinero sin tenerlo. Sois la hostia, macho.
Hombre, no he gastado, pero vamos, ya tengo, dice... Ha salido algo que sale antes de la fecha que yo tenía prevista.
Como todo.
Así que resulta, dice, anda coño, no sale en abril, sale en febrero.
Todo sale mal.
Luis Alfredo, mañana salen Mayoras.
Vea, pero a mí eso me da igual, a mí lo que me interesa es lo que me compré yo.
Que me refiero, que mañana salen Mayoras.
Ah, bueno, mañana. Sí, ya las compré. No, pero yo estoy hablando de un adelanto de 2 meses.
Bueno, pero como dice Harry, no es mi problema.
No,
pero
sí.
No es un adelanto de 2 meses, es 2 meses que te has imaginado tú la fecha.
No, sí lo ponía, que era en abril.
Ah, no sé, vale.
Y resulta que es en febrero, digo, pues muy bien.
¿De qué estamos
hablando? Que las tienen ahí cogiendo.
De la trilogía Neptunia. Sale este mes.
Ah, pues mira, mejor. Más dinero para compilejear.
Pues eso, sí, así estamos.
Muy bien.
Yo traigo un reto, porque no me has preguntado.
Ah, bien, no, te lo voy a preguntar ahora, pero te has adelantado.
Pero, ¿y qué traes? Porque retro ya estás tú.
No, sí, pero soy muy retro, sí.
Lo trae luego, Oli. Él le gusta guardar la sorpresa para el final.
Sí, un juego retro, vamos, un videojuego retro.
Muy bien. Y Luis el Silencioso, ¿qué nos traes hoy?
Yo traigo cosas que me aviso...
Súbete el volumen, cojones.
¿Ya?
Sí.
Sí. Vaya, no me puedo alejar. Os traigo una cosa que me has obligado.
¿Y más? ¿Sí?
Es un poco como todos.
Aquí todos venís obligados, ya sabéis.
Es
no
mentira,
nada.
Yo sí que no quiero venir, no vengo.
Ah, bien.
Y a mí las cadenas me aprietan, Mariano. ¿Me puedo aflojar un poco?
No, nunca. Bueno, estamos. No tenemos.
Necesitamos efectos de sonido.
He salido de cadena ahí.
Una fusta. Hablando de cadenas, este fin de semana estreno la de 50 Sombras de Grey.
Cadenas.
Es cool. En fin.
Hay asientos VIP.
Sí.
Vas a estar a la salida del Ortega a ver si cazas alguna.
Yo sí, voy a estar y voy a decir: voy a ir con un libro, me voy a ir a comprar el libro.
Todas.
Voy a ir con él en la mano y me voy a poner a la puerta y digo: pues me parece mejor el libro y a ver si ahí me ligo alguna.
Hombre, siempre todas... te le puedes poner en la.
¿Pirula?
Ya tú sabes.
Todas las que salgan del cine y se patinen con su propio charco se las llevará este para casa, así que estarán inconscientes.
Luis, eres mala gente. Se me muere Monty Ot y me pones música de Rubí.
Ya, para que le recuerdes.
Van a estar los del Ortega, van a espaciar más sesiones para poder cambiar las fundas de los asientos. Sí. Entre
y achicar.
En fin.
A mí me han pasado una imagen en la que los asientos VIP tienen vibradores.
Ay, qué bien. Bueno, dime, Luis, ¿qué nos traes hoy?
Pues os traigo un resumen, que a ver cómo me queda, de Assassin's Creed Rogue, o Rogue, uh-huh. Como
Rogue,
queréis llamar.
Rogue, se dice Rogue.
Rogue. Sí.
¿Estás en español o dices en español?
Exactamente. Que en inglés significa pícaro, pero el juego de pícaro no tiene nada. No sé dónde salga.
¿Pero por qué es maloso? ¿Porque es un asesino y luego es mentira y luego se cambia y se hace...?
Bueno, luego te cuento.
Y luego se hace mujer. Muy bien, pues comencemos. Esta es mi voz, resfriado. Bueno, Miguel.
Gracias, Mariano, por la cuñita.
Sí, ¿verdad?
Vamos a empezar con el tema de Animanga Nacional, que en realidad solamente es manga. No te mueras, Mariano.
Tres paredes no son suficientes.
Que en este caso tenemos tres licencias, una de Planeta de Cómic y otras dos de Milky Way. Y la que tenemos de Planeta es Sobrevivir a la Era Glacial, de Jiro Taniguchi, que no ha dado fechas ni nada todavía, y yo no he tenido tiempo a leerle ni siquiera el primer capítulo. No puedo decir nada de las reviews que suelo hacer habituales en este tipo de licencias, porque lo han anunciado hoy por la tarde, así que tampoco he tenido el tiempo. Y las otras dos, que son de Milky Way, siguen por el seinen que siempre han tirado, que en este caso son Green Blood, de Masaomi Kakizaki, nombres más raros, y El Jardín de las Palabras, película de anime que ya tenemos licenciada por Selecta. En este caso ellos van a traer el manga. Green Blood, por lo que me acuerdo, porque le leí hace tiempo ya, trata de un Manhattan en el siglo XIX, en plena decadencia, la ciudad está completamente corrupta, y nuestro protagonista intenta vivir una vida lo más honesta posible, sabiendo que en el barrio en el que vive hay un grupo, un clan que creo que se llamaba los sepultureros, algo así, en inglés no sé cómo ponerlo, que son la mafia del barrio, que lo controla todo. Y lo que no sabe nuestro protagonista es que que todos los asesinos que forman esa mafia y todos esos ladrones, el asesino más temible, que todo el mundo le tiene miedo, que le llaman Grim Reaper, es su hermano mayor. Y así se desarrolla, son 5 tomos que se leen muy bien, el dibujo está muy muy bien detallado, a mí me gustó mucho. Y la otra, pues, el Jardín de las Palabras. Nuestro protagonista es un joven de instituto, que el instituto le da un poco igual, porque lo que quiere ser es diseñador de zapatos, y se dedica a saltarse clases yéndose a un pequeño parque a diseñar zapatos el tranquilo, y un día de lluvia se encuentra con una mujer un poco más mayor que él, y poco a poco empiezan a hablar y empiezan a estrechar una relación hasta unos límites bastante insospechados, en los que, si quieres saber más, pues te ves la película o te lees el manga.
Poco fetiche, ¿no?
Es rara lo que viene siendo la trama, pero a mí es una película que me encantó. El manga no sé cómo será, porque el encanto de la película que yo vi era el diseño, la animación y el doblaje que le pusieron. En español no, en español la cagaron con la protagonista y eso, la última escena lo mata. Pero bueno, a mí la película me encantó. Son 45 minutitos además, creo, que es bastante cortita, que yo se la recomiendo a todo el mundo.
¿Ya está en Selecta aquí?
Sí, ya está en Selecta desde hace un añito ahora. Sí, en las Level Up de León, que en julio la emitieron allí.
No sé.
No, a mí sí me suena, ¿eh? Sí, sí.
Muy chula. Y seguimos con un poco de manga y de anime internacional, que en este caso va a ser solamente anime, porque de manga tampoco ha habido mucha novedad. Que va a ser, por ejemplo, que el spin-off de Haruhi, la desaparición de Nagato Yuki-chan, que ahora se supone que va a ser un corto, pero no se sabe. Se sabe que van a emitirlo en abril y que el opening va a estar cantado por el reparto original de la serie y van a volver todos. Cosa que me extraña que vuelva Yajirano después de las movidas que tuvo con el productor.
Uh-huh. Bueno, a lo mejor dice, venga, por no quedar mal.
Es que le gusta mucho el dinero.
Pasamos por la sí.
A saber cómo sale, porque yo este spin-off tampoco no le acabé siquiera, pero vamos, era ver una Nagato dentro del universo paralelo del arco de la desaparición de Haruhi Suzumiya, que está enamorada de Kion y la ves haciendo cosas adorables propias de Yuki Nagato. Uh-huh. Seguimos con un anime que hice yo una review, K, que tampoco os acordáis que me dejó un poco frío.
Sí, Project, sí.
Ya se sabe que la segunda temporada va a salir en la temporada de otoño y el Blu-ray de la película va a estar el 22 de abril en mercados japoneses. La película es una secuela completa a la serie que, por lo que he leído en internet, gente que sí que la ha visto, es una secuela que merece la pena porque todas las preguntas que te dejan sin responder y el acelerador que le meten en los últimos episodios a la serie, poco a poco te lo van desmembrando ahí en la película y uh-huh. La segunda temporada también va a ser secuela de la propia película. Así que el orden de visionado sería serie, película, serie.
Bien.
Y habrá que ver qué tal. Yo cuando salga el Blu-ray me volveré a ver la serie para ver si no me quedo con ese frío que me quedé cuando la vi. Y como último, un pequeño detalle, que es en una encuesta que han hecho en Japón sobre a los fans de saber para saber cuál era el manga que más querían ver animado. Es un manga cómico de instituto llamado No os habéis enterado, mi nombre es Sakamoto. Uh-huh. Que trata de un chaval de instituto normal y corriente al que todo el mundo le hace bullying, pero todo el bullying que le hacen le sale mal. Todo el mundo intenta hacer la puñeta y al final le sale el tiro por la culata y acaba pareciendo más molón que cualquier otro de la clase. Uh-huh. Es un manga que yo me muero de la risa cada vez que le leo y la verdad es que me ha sorprendido verlo.
Es justicia poética, macho. Como
sí,
mola.
Sí. Ya, es un manga que yo se le recomiendo a todo el mundo.
Es el niño Zanjif.
¿Eh?
El niño Zanjif ese.
No es el niño. Este mola
el
niño, más.
El gordito ese, sí, ya sé qué vídeo dices, me
mola
encanta.
Mola más que el niño Zanjif, de verdad.
Pues ya mucho tiene que molar, porque ese vídeo me encanta.
Te le lees en una sentada porque te va a enganchar y espero que
¿Era manga muy corto?
Pues no me acuerdo cuánto es, pero vamos, yo me lo leí un día, porque es que fue maravilloso. Y espero que se haga caso un poco a los fans a ver qué dicen, porque la segunda que era One Punch Man, que también es un manga que me está gustando mucho. Y ya pasando al tema de los videojuegos, vamos a comentar tres cosillas. Una de ellas es que ya se ha anunciado un poco DirectX 12, que va a estar funcionando en la plataforma de Windows 10 y en Xbox One. Por lo que han comentado los directivos de Microsoft, yo que soy muy fan de los numeritos y de lo que hacen las cosas, la mejora de rendimiento que va a haber con DirectX 12 respecto al 11 ronda entre el 40 y el 600% respecto a lo que tenemos hoy en día.
Joder.
Juegos que ahora mismo con una tarjeta gráfica moviéndolo con DirectX 11 que llegaban a los 7 fotogramas por segundo, con esa misma tarjeta gráfica configurada para DirectX 12, llegaba a 43.
Es un subidón, sí.
Es algo que parece ser que jugar a 60 frames en resoluciones de 4K en ordenador parece ser que va a llegar a ser posible y la potencia de la Xbox One va a pegar un salto bastante importante. Tampoco no esperéis que la potencia que tenga la Xbox One vaya a salir volando ni vaya a crear agujeros negros porque sigue estando limitada por la CPU. Eso es algo que...
Te va a optimizar lo que tiene.
Te va a optimizar mucho porque una pequeña forma de que lo sepáis, aunque por ejemplo decís que vuestro ordenador tiene el procesador tiene 4 núcleos y la gráfica tiene X núcleos, con DirectX 11 solamente pueden comunicarse uno con uno a la vez. Y con DirectX 12 podemos hacer que todo se comunique a la vez, todos los núcleos con
claro,
todos.
Claro, sí, que es optimizar puro y duro lo que
eso es. Y ahora lo que estamos esperando es saber cuál es la respuesta de Sony para la Play 4, porque sabemos todos que Sony va a responder con algo igual o un
sí,
poco
no se
más
puede, no se pueden dormir los laureles. Si una hace algo fuerte que lo mejora, la otra tiene que contestar, sí.
Hombre.
Obviamente.
Y dicen que se van a poder ver títulos ya en Xbox One y en PC a partir de finales de este año. Pero claro, uh-huh. Windows 10 no tiene fecha de salida y solo va a ser compatible con Windows 10.
Ah, Windows 10, perdón, DirectX 12.
Así que no sabemos más o menos nada, pero dicen que ya hay pequeñas cosas de DirectX 12 implementadas en algunos juegos, pero no han querido dar títulos.
Bueno.
Otro detallito es que Evolve ya ha salido y los DLCs están generando una controversia en internet que te cagas en los pantalones.
¿Nada más salir ya tiene DLCs?
Nada más salir, el juego vale 50 euros, tienes el pase de temporada de 25 euros, tienes 3 packs de monstruos y de cazadores a 15 euros cada uno, monstruos que anunciaron y personajes jugadores de cazador que anunciaron en la salida del juego, y otros 50 euros en skins.
¿Cómo les gusta el dinero?
Ah, como el GS3, acuérdate cuando sacaron que había 100 pavos en skins ya casi.
Esto es como el, como lo que han hecho con, por ejemplo, con Payday 2, pero poco a poco, pues esto lo han hecho de golpe.
Lo están haciendo con todo últimamente, se están, les gusta mucho
pero,
el dinero de
pero
descarga.
Huele demasiado mal ya eso.
Esto es que literalmente esto de cuando compras un juego que tiene DLCs no estás comprando ni la mitad del juego, ahora es que...
Luego os cuento, hay una comparación con un cuadro de la Gioconda que lo explica muy bien lo cómo han ido las evoluciones de los DLCs. Es visual, es que no te lo puedo explicar.
Ah, bien.
Y como último detallín, que Bethesda va a anunciar su primera conferencia en el E3,
sí,
en este junio.
Sí.
Han dicho que van a tener una conferencia propia, que van a anunciar sus nuevos títulos y que poco
Fallout
a poco van a soltar estos meses la forma de cómo la gente se pueda apuntar para verlo ahí en directo. Lo van a emitir en el canal de Twitch y poco a poco van a tirar un poquitín de la manta, pero tampoco mucho, a ver qué nos van a presentar.
¿Dónde, sabes más o menos en qué orden iría? Sí, normalmente los E3 se empieza Microsoft y suele seguir EA y Ubisoft, y luego por último suele ser Nintendo y Sony.
Ha dicho que lo van a hacer el día 14, dos días antes del E3.
Ah, entonces eso es casi un...
Dentro del marco del E3, pero lo van a hacer en el... O sea, dentro del marco físico del E3, pero lo van a hacer antes.
Hombre, pueden a lo mejor grabarlo y luego presentarlo.
No lo sé.
Las apuestas rondan entre Fallout 4 y alguna IP nueva. Pero vamos, tampoco esperemos mucho porque Bethesda parece ser que está un poco volcada con el del Scrolls Online. Y eso es todo lo que tengo yo ya por hoy, porque como todos ya sabemos, Monster Hunter 4, Majora's Mask y todo salen mañana viernes. Las carteras se van a prender fuego y este febrero va a ser muy duro para todos.
Sí.
Para todos, sí.
Sí, porque encima, bueno...
A mí me salen cosas no Nintendo.
al menos que viene sale el Mario Party 10 ya. Ya, no, lo he visto hoy. Ya está para reservar, por cierto.
Condenado.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Bueno, nos toca ahora el turno de Luis, pero vamos a pasar primero por Mari a saludarla, que ha venido hoy antes de lo normal.
Hola.
Hola, hoy qué feliz viene ella hoy.
Sí, porque he venido pronto.
Ah, bien, sí. O eso queremos empezar nosotros jodidamente tarde también.
Calla,
o
ambas. Calla.
O sea, juntas las dos ahí.
Deja que quedamos bien, hombre, por una vez.
Pues entonces, se nos ha cortado el programa a medias, que así podía saber todo desde el principio.
La profesionalidad que tenemos a la
mesa. Ni siquiera.
Pero qué profesionalidad, si es que todavía tendríamos que poner.
Lo intentamos.
No, qué cojones.
Los tres oyentes se lo creerá.
Si está puesto en el blog, que no lo somos.
Además, qué narices. Si quisiéramos profesionalidad, no haríamos el programa en calzoncillos.
Por supuesto.
Bueno, Mari,
bueno,
¿qué nos traes hoy?
Hoy os traigo Jupiter Ascending o El Destino de Júpiter, porque como traducimos así...
Ah, bien.
Pues... Traducción Antena 3.
Sí, sí, se oyó en el...
¿Cómo la puse yo en el foro? El futuro.
El futuro de Júpiter.
Ha hecho que sé yo... escribo de memoria. La de la Mila Kunis y el Chenin Tatum.
Ya está.
Pintado como una guarra.
Ya la arreglaste, ¿no?
Del señor que hace Matrix.
Ya la arreglaste, ¿no?
Los señores.
Sí. Vale. Ah, perdona, que son... Sí, sí.
Pues eso os traigo hoy.
Muy bien, luego hablamos.
Vale.
Y bueno, Luis, pues nos toca. Vamos contigo, a ver.
Vamos a ver.
¿Qué tal lo haces?
A ver qué tal lo hacemos. Assassin's Creed Rogue, como ya he dicho, Rogue en inglés es pícaro. Es un videojuego de acción, aventura y sigilo de ficción histórica desarrollado por Ubisoft Sofía y publicado por Ubisoft. Su diseñador es Martin Kappel, el escritor de la historia es Richard Farres y el modo de juego es un jugador. Fue lanzado en Norteamérica el 11 de noviembre de 2014, en Australia el 13 de noviembre y en Europa el 14. Para consolas Xbox 3
Xbox 3.
Xbox 360.
Ah.
Y PlayStation 3. Exactamente.
Sí.
Y para, por lo que he visto, para el 10 de marzo estará disponible en PC. Assassin's Creed Rogue.
Así no ayudas, Mariano.
Echad esa vaca de ahí.
Ha crujido la mesa, ha crujido la mesa.
Estos señores que vienen eructan.
No he eructado.
No he eructado.
Ya no son señores, son vacas que vienen y mugen. Assassin's Creed Rogue es la octava entrega de la saga Assassin's Creed. Y su temática gira en torno a la Guerra de los Siete Años, que sucede entre 1756 y 1763 en Norteamérica.
Perdona, Luis, te interrumpo un segundo. Dices la octava. ¿Va antes o después de Unity, históricamente? Vamos, en la secuela.
Eso iba. ¿Me interrumpes?
Has hecho un Mariano.
Exactamente.
Oye, estoy aquí todavía.
Me ha surgido la duda.
Aunque me haya traído un bocazo que es como una mano loca, macho.
Pensaba que te iba a ser otra cosa, perdona.
Cronológicamente, la secuela es secuela del Assassin's Creed 4, del Black Flag, y para ser más específico, se encuentra antes del Assassin's Creed 3 y termina justo unos cuantos años antes del Unity.
Vale.
El protagonista, nos ponemos en la piel de Sir Patrick Cormac, que es un joven asesino con mucho potencial, pero que es un poco indisciplinado. O sea, está en la orden de los asesinos y le están entrenando, pero va a los entrenamientos tarde y esas cosas. Uh-huh. Y como que pasa un poco de tema y va un poco de sobrado. Su mentor, lo que sería el mentor, es Aquiles, el cual ya conocimos en Assassin's Creed 3.
El Niga Viejuno,
pero aquí es joven, joven. Igual tiene unos 40 y muchos.
Bien joven.
Exactamente.
En esa época ya era mayor, ¿eh?
Sí.
Y es el mentor de la hermandad en esa zona. Sigue estando en la finca.
Ah, sí.
No me acuerdo. Se me ha ido. En la mansión Davenport. Uh-huh. En la hacienda Davenport. Y tiene tres profesores. Uno de ellos es Liam, un amigo de la infancia, que fue el que le metió a la hermandad, de hecho, que es un le enseñará a usar las pistolas con buena puntería. Hope, que le enseñará a asesinar con sigilo. Y Kesekowase, que es un nativo, que le enseñará a ser sigiloso, pero para cazar. Uh-huh. La historia empieza en que Sei está terminando su entrenamiento y Aquiles por fin le pide una misión, que es encontrar unos objetos templarios, unos objetos de los precursores que tienen los templarios, que creen que lo van a usar pues para sus fines y hacer el caos entre ellos y destruir la hermandad. Después de una serie de misiones en las que nos podremos encontrar a un joven George Washington. Uh-huh. con su medio hermano, y a De Wale.
Sí.
Porque a De Wale le veíamos en el Black Flag, que yo pensaba que salía en el 3 y no. Salía en el Black Flag y ya es un
pirata en el 4, ¿no?
Dicen de él que antes fue pirata, claro, cuando uh-huh. estuvo con Edward Kenway. Pero ahora que está en la orden de los asesinos es un icono de la hermandad. Y claro, llegaron cuando consiguen los objetos para que tenían los templarios, se ponen en contacto con Benjamin Franklin. Uh-huh. para que les ayude a descifrarlos. Al descifrarlos encuentran unas cuantas ubicaciones para donde se encuentran yacimientos de los precursores. Uh-huh. Sei es enviado a Lisboa para investigar y ocurre una gran tragedia con la cual no contaba ni él, ni Aquiles, ni nadie de la hermandad. Pero Sei pensaba que sí que lo sabía Aquiles, y cuando volvió, volvió muy, muy enfadado, muy encabronado, muy decepcionado, y no, empezó a no estar de acuerdo con la forma de hacer las cosas de la hermandad. De tal manera que termina traicionándoles, escapa, malherido, la hermandad pensaba que la habían matado, y le acoge una familia para que haga la recuperación y tal, y conoce a, disculpad un momento, que lo tengo por aquí apuntado, al coronel George Monroe, que fue, será el que le inicie a conocer a poco a poco a la Orden de los Templarios. Después de unas cuantas misiones para demostrar su valía, Haytham Kenway, el maestre templario, le nombrará templario ya oficialmente, y le mandará la misión de recuperar los otros objetos que habían recuperado anteriormente los asesinos,
sí,
para seguir
buscando su ubicación.
Exactamente. Por así decir, la historia no tiene mucho más. O sea, la historia te cuenta cómo Sei es asesino, se encabrona, se vuelve templario, pensando que está haciendo lo correcto. O sea, él siempre lo está haciendo como si él estuviera haciendo lo correcto. Pues lo correcto es hacer esto, pues tal. Como él se predice, él se gana su propia suerte. Siempre le indica mucho, has tenido suerte con esto, has tenido suerte con lo otro. Y se predice, yo me gano mi propia suerte. Es algo que me termina cansando porque lo repita y mucho. Lo único así muy tal que te puede contar es cómo la historia del por qué en Assassin's Creed 3 nos encontramos a una hermandad bastante fracturada, bastante decaída. Y
bueno, prácticamente es inexistente. Es Aquiles que te enseña a Kitty, o sea, prácticamente no queda nada de la hermandad.
Exactamente.
Como tal.
Así que es eso. Luego tenemos nuestro, en cuanto a jugabilidad, es igualito al Black Flag. También tenemos el barco, tiramos muchísimo de barco. El nombre del barco te gustará a ti, Mariano, se llama Morrigan.
¡Qué maravilla!
Y tenemos algunas cosas nuevas, como bueno, el cañón Packel, que ya le teníamos en el Black Flag, pero aquí está mejorado. Y en vez de lanzar de una en una, pues se convierte más en una pequeña metralleta. Así, pa, 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 pa. Y añade también que ahora los barcos de los cazarrecompensas te pueden abordar a ti. Es lo mismo, es una vez en un content, pero te abordan. Pero de los objetivos para librarte, lo mismo que si les abordas a ellos. Tienes que matar a tantos, tienes que matar a los oficiales y al capitán, por ejemplo. Y para de sitios, el mapa es un mapa bastante amplio. Tenemos el Atlántico Norte, con muchas ubicaciones. Tenemos River Valley, o conocido más como el Valle del Río Apalache. Y tenemos Nueva York en esa época, que tampoco se queda pequeñita. Lo más cansino, que es todo, son los coleccionables. Tiene una cantidad burrísima. Tiene, para empezar, un poco así: sincronización de atalayas, cofres, fragmentos de ánimos. Los fragmentos de ánimos, pues como en todos, tal. Sí. Estos, al recogerlos todos,
te dan un vídeo, alguna
secuencia. Revelamos una profecía de Juno. Salomas, que son los cánticos. Planos para mejoras. Cartas de guerra. Prosperidad, esto es un coleccionable nuevo. Según vas consiguiéndoles, a cierta cantidad que vas consiguiendo, te van dando más beneficios, según vas haciendo las reformas de los edificios.
que vayas encontrando y tal, y te dan más recursos al atracar los barcos o las o los puestos de avanzada que encuentres por ahí. Pinturas rupestres, que también te es un coleccionable nuevo. No necesita mucha explicación, son pinturas rupestres que los encuentras pues igual que con Ezio, sí, con los glifos,
con la vista de águila.
Con la vista de águila. Que al encontrarlos te cuentan una historia india de la creación de la tierra, más o menos. Fragmentos de espada vikinga. Al recogerlos te desbloquea un traje. Tótems, que al recogerlos te dan un traje indio. Mapas templarios.
Los que luego tendrán sus propios tesoros.
Exactamente.
¿Vale?
Mapas templarios te revelan dónde están las reliquias templarias. Es aburridísimo. O sea, yo ya tengo todos, pero me he quedado asqueado.
Son mil Gs.
Luego, además de las actividades que tienen las ciudades, que son, pues por ejemplo, han metido una nueva que son intercepción de asesinos, que son, pues las palomas de mensajeras.
Sí. Pero lo contrario.
Exactamente. Encuentras la paloma, la coges, lees el mensaje y defiendes a la persona que van a matar, un grupo de asesinos. Y pues luego lo mismo de siempre, desbloquear tabernas y mejorar, reformar edificios y esas cosas. Luego tenemos aparte la historia de la actualidad, que pues te sales de Anonymous, sigue siendo el mismo personaje que no se ve, que es en primera persona del Black Flag, que esta vez pues Abstergo está en el ataque de hacker que ha sufrido por parte de los asesinos, y tienes que ayudarles a arreglar los servidores, los ordenadores y
que te cambias de bando en todos los sentidos.
Exactamente. Aquí también tienen sus coleccionables, tienen unas cuantas tablets y tienen los ordenadores para arreglarles, que según les arreglas pues vas encontrando secuencias y tal. Y al final te terminan diciendo los propios de Abstergo que sí, que son templarios, y que si que tienes dos opciones, unirte o te matan.
A ver.
Y ahí tal.
Qué guay.
Ahí te quedas.
Los logros. Logros tiene de no tiene mucha dificultad, pero son de mucho tiempo. Yo todavía tengo que terminarles. Los que me quedan son de haz esto tantas veces y es un coñazo. Y un par de datos curiosos es que, por ejemplo, en la parte de River Valley está el pueblo de Sleepy Hollow. Y en ese pueblo, al anochecer, si te acercas por el cementerio, te aparece el jinete sin cabeza. No va en caballo, pero te aparece.
Vale.
Vi un vídeo de cómo matarle porque le das hostias y no puedes con él. A pesar de no tener cabeza, se zampa las bombas de humo y le puedes ahorcar con los dardos de cuerda.
Vale, puedes ahorcarle sin cabeza.
Exactamente.
Muy normal todo. No tiene online este, ¿verdad?
No tiene online. Gracias, ni tiene y lógicamente no tiene logros. Y otro dato muy curioso, que es ¿cómo sabemos que esta historia termina antes del Unity? Muy sencillo. En la última secuencia nuestro protagonista tiene que hacer una misión en París, en el Palacio de Versalles, y te encuentras a Arno y Elise de pequeños, así haciendo trastadas y tal.
Son spoilers.
Muy cucos ellos. No, spoiler sería si te digo por qué está allí. Como nota le voy a dar un 6.5-7. Es un juego entretenido. Sirve para quitar el mono a los que no tienen la nueva generación.
Sí, básicamente sí. Es
no te cuenta una
historia. Sois pobres, toma, para que no lloréis.
No te cuenta
dadme
una
dinero
gran
también.
Historia.
Pero desde el primer momento.
No te cuenta ninguna historia épica ni tal, pero oye, cumple más o menos con lo que se propone.
Bien. ¿Este salió antes o después del Unity?
A la vez.
¿El mismo día?
Sí.
Curioso, sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis.
Nada, vosotros.
joined her on a cold December morning. A flapping of me flippers to keep warm. With the South Cone hoisted as a warning. To stand by the coming of a storm. A paddy lay back. Take in your slack. Take a turn around the caps and heave the ball. Out ship station, boys, be handy.
Bueno, Reci, ¿qué nos traes hoy?
Epicidad a tope, Berserk, sí, sí. La edad de oro.
Bien, bien. Quiero que te pongas a hacer pelis tú ahora.
Vamos a hablar de una peli de anime. Hombre, su día hice la de Mama, que no sí, te acuerdas sí. tú, pero la hice aquí. Pues vamos a hablar de la trilogía de Berserk, la edad de oro, que es una de la es una parte de lo que viene siendo toda la serie. En género contiene acción, fantasía, aventura, drama, gore, horror, romance y tragedia. Casi nada.
Completita.
Armaduras enormes y espadas que moran.
Completita. Creado por Kataru Miura y ambientado en la época medieval. Berserk, la Edad de Oro, es una parte del manga y anime de Berserk. El proyecto se divide en tres películas que ocupan del capítulo 9 al 110 del manga, todo lo que se define como el arco dorado. La animación es muy fiel a la historia original y está dirigida por Toshiyuki Kuboka a cargo del estudio 4C. Se divide en tres películas que son la primera, nombrada como Berserk, la Edad de Oro, Arco 1, Huevo del Gobernante Supremo. Ya ves, tenemos los títulos en japonés largos y en español no iba a ser menos.
Como era el huevo del emperador, aquí lo han traído como...
Acabo de decirlo, huevo, de, no, huevo del gobernante supremo.
No sé más de otra manera aquí. Eso a lo mejor nos bajó de otra cosa. El
derecho. A la
el M. ¿El derecho bueno. o el izquierdo?
El del medio.
Bien.
Lanzamiento el 4 de febrero de 2012. Con una duración de 80 minutos, esta película nos cuenta la historia de Guts, más que de... Dicho como Gatsu, un mercenario que mata sin miramientos todo lo que se le ponga en su camino. Gatsu en un momento se ve acorralado por Griffith y su banda de halcones, y al ser derrotado por Griffith se une y comienza junto a ellos una nueva aventura en la que irás conociendo un poco pues lo que se dice toda la banda de los halcones, los personajes principales que son Griffith, Kiaska, Gatsu, son los que más principal vamos a conocer. Y irán batallando y conquistando territorios, tal. Ya sabéis la típica época medieval en la que sí. había enfrentamientos y eso. Pues en la duración de 80 minutos veremos, iremos conociendo también la animación, una animación bastante exquisita, bastante rica, y unas batallas bastante épicas junto con una música muy bien acompañada. En la película número 2, conocida por Berserk, la Edad de Oro, Arco 2, la Batalla de Dodrey, con una duración de 95 minutos lanzada el 23 de junio del mismo año de 2012, Gatsu se ha convertido en fiel compañero de Griffith, ya sea obligado o no, tanto que ha conseguido la victoria para los halcones innumerables veces. Han estado en un montón de batallas, Gatsu ha hecho siempre lo que ha querido Griffith que haga, es casi como su perrito faldero, lo que pasa que él le ve como un amigo fiel. Y tras una batalla de conquista por todo lo alto, Gatsu decide que es hora de separar caminos. Esto lo decide cuando acaba la primera película, sabremos por qué, porque hay un momento en que Gatsu oirá a Griffith decir unas palabras que a él se le quedarán marcadas, y durante parte de la segunda película las estará recordando constantemente y será lo que al final decida esta decisión suya. Esta vez su pelea contra Griffith es decisiva y se marcha, dejando a los halcones sin su mejor guerrero y a su capitán abatido psicológicamente, lo que hará que Griffith finalmente para, digamos, joder, me ha derrotado, necesito desfogarme. Pues ¿qué va a hacer Griffith? Pues va a ir en busca de consuelo a la princesa y va a terminar seduciéndola. Seduciéndola y...
Ya, sí.
Entonces es cuando...
50 sombras de Griffith ahí.
Entonces es cuando es derrotado y, o sea, es encerrado, perdón, y torturado por tal acto con la hija del rey tras conseguir los objetivos. Digamos que Griffith en esta segunda parte, su objetivo era la batalla de Dodrey, que es por ahí por lo que viene el título del nombre. Y cuando lo consigue, el rey le corona, dice, eres un gran guerrero, no sé qué, no sé cuál. Los halcones van a tener una vida de lujo a partir de ese momento, no van a tener que depender de nadie para ganar dinero, tal cual. Pero Gatsu dice, es que este tío me está utilizando. Entonces, al batallar contra él, pues le gana. es un golpe seco de mierda. Y Griffith se hunde moralmente y completamente. Uh-huh. Y ahí es donde viene el corte de la segunda a la tercera película, que dices, me cago en vuestra raza, necesito la tercera.
Sí, porque se supone que Griffith era invencible, vamos, era la polla del milagre.
Pues la primera parte, cuando Griffith gana a Gatsu, le gana de un golpe. La uh-huh. segunda parte es Gatsu el que gana a Griffith de un golpe, y es cuando dices tú, joder, con Gatsu, cómo se ha overado de repente. Uh-huh. Pues para la espera de la tercera película tuvimos que esperar casi un año, ya que fue lanzada el 1 de febrero de 2013, con una duración de 110 minutos, o sea, cada película ha ido durando cada vez más, uh-huh. y con el nombre titulado a verse de Edad de Oro, Arco 3, Descenso. Tiempo después de los de todo lo ocurrido con Griffith, con la princesa, con Gatsu, los halcones vuelven a batallar solos, uh-huh. pero una inesperada visita les ayudará en la lucha, que será Gatsu. Verá en un momento Kiaska estará acorralada por problemas suyos, uh-huh. y llegará Gatsu y la ayudará, y terminarán estando juntos durante una buena parte de la película, lo que dejará a los halcones un poco en segundo papel y nos centrará más un poco la relación entre Kiaska y Gatsu. Uh-huh. Su acercamiento con Kieska es mayor y más profundo a cada rato, ya llegando a términos un poco ya evolucionados con dos rombitos por medio. Uh-huh. Se enteran del paradero de Griffith y acuden en su ayuda. Aunque su estado actual es mediocre, lo salvan y se ayudan entre todos para que Griffith vuelva a ser no el guerrero que era, pero sí para que vuelva a recuperar un poco esa fuerza espiritual que tenía Griffith en un principio. Uh-huh. Griffith no lo ve así, se siente inútil, se siente abatido, se siente completamente un trasto en medio de un gran grupo de luchadores.
Basura.
Sí, yo creo uh-huh. que eso es lo que le ronda en la cabeza, así que decide tirar de un colgante que consiguió en su día y que le dijeron que tuviera cuidado. Uh-huh. Cuando se enfrentan a un demonio le dijeron que tuviera cuidado, que eso iba a acabar con todo su grupo, pues se la suda todo y le usa. Entonces es en ese momento cuando hay un eclipse y toda la banda de halcones se verán atrapados por una oscuridad en la que se tendrán que enfrentar a unos demonios. En esta película se omite el combate de Gatsu contra Wialdo o algo así, que es el demonio líder de los Caballeros del Perro Negro. Uh-huh. Pero por lo demás, pues la película está bastante entretenida. Los 110 minutos no se hacen para nada, 110 minutos, se pasan completamente rápido. Y la animación va a ser fiel en las tres películas. Es una animación bastante buena, que es lo que más me ha gustado a mí de las tres películas de la trilogía. Las escenas están altamente ambientadas. Las vives en cada momento, vives las luchas, vives las batallas. Lo que pasa que hay que tener un poco de cuidado con las escenas, porque en algunos momentos puede perjudicarnos un poquillo a la vista, en sentido a que hay escenas bastante violentas. Uh-huh. Entonces podemos encontrar cómo un tío se parte la pierna por intentar salir adelante, o a uno se le clava la flecha así atravesándolo. O sea, uh-huh. son escenas en algunos momentos bastante violentas. Así que yo, incluso gustándome el gore, he tenido en algunos momentos que hacer, joder, o sea, me ha dolido. Tendremos también escenas de sexo. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que estas tres películas no están ambientadas para niños. Por mucho que sean dibujos animados, hay que reconocer siempre que los dibujos animados han visto siempre como para infantil.
Para niños, tampoco.
Hay que reconocer que los dibujos animados aquí en España siempre se han visto para público infantil. Uh-huh. Hasta que llegó Padre de Familia, que ya con el vocabulario y eso ya hizo entender a la gente que no todos los dibujos son para público infantil. Entonces, Berserk es lo mismo. Es un anime bastante para público bastante exquisito, pero se deja ver bastante bien. También quiero resaltar un poco el doblaje. Uh-huh. Está muy bien el doblaje. A mí me han gustado las voces de todos los personajes. La verdad es que las otras dos películas no las he encontrado en español y me las vi en japonés, pero me habría dado absolutamente igual tenerlas que ver en español. Me uh-huh. gusta mucho cómo está metido el doblaje, y el único que me da un poquito de cosilla es Griffith, que hasta que no habló no sabía si era un tío o una tía.
Ah, ya, bueno.
La voz de japonés de Griffith es brutal.
Sí, pero es que la primera peli me la vi en español. Claro, es que ahí es a lo que voy. Como nota,
que es un poco andrógino.
Como nota a toda la trilogía, le voy a poner un 9. Uh-huh. Porque son películas aún largas, son cortas, no se te hacen largas, son entretenidas, son muy bien ambientadas y animadas, y con el contenido apropiado en cada momento. O sea, cuando se necesita diálogo se tiene diálogo, y cuando la gente busca que se vean batallas se va a ver batalla. Uh-huh. Está muy bien hecho para ser una trilogía sacada de un manga de un total de 110 episodios, 102, porque son del 9 a 110, 102 episodios resumidos en tres películas. Uh-huh. Bastante bien.
Bien, bien. Bueno, que es del tomo 2 al tomo 9. No, del tomo 2.
Del capítulo 9 al capítulo 110.
Sí, sí, pero eso va del tomo 2 al tomo 7 del manga, creo que era. Bueno, eso va. Vale.
Sí, pues... porque un tomo tiene varios capítulos,
uh-huh.
Sí.
Vale, pues.
Nunca va a acabar el manga.
Nunca va a acabar. El tomo de Berserk se va a ir a buscar el de Bastard, que está yendo también a camino al de One Piece. Van los tres juntitos.
Y el de Hunter Cross Hunter.
Bueno, otro que tal. Bueno, pues muchas gracias.
Una reseña que me sorprende que no la hayas dicho tú.
Dímela.
Para la gente que no se haya visto Verse, te dejo si quieres decirlo. No os encariñéis con la gente.
Ah, no, Verse no te puedes encariñar con nadie. Eso. Menos con Gatsu. Que da igual, Gatsu es inmortal, le da igual lo que le pase.
Sí, ya le crecerá el brazo, ¿no?
No le crecerá todo, es igual. Si no se pone un brazo de metal y una ballesta, sí, y la
se vuelve Edward el Rick.
Y la gente reconocerá a Gatsu porque tiene el arma que es una espada que es, tres veces, que es dos veces él.
Berserk es celebérrima, la verdad. Es una, a mí la peli me gustó mucho, lo he visto en la 1 de momento. Así que nada, este año en Barcelona pillaré las otras dos, a ver si están a 5 pavillos también.
Y que te las den bien.
¿Eh?
Que te las
y
den
que
bien.
Me las den bien, que no esté en la caja rota.
Reventada.
Me tocó comprar el de la basura, el que no quería ya nadie, pues oye, lo que hay.
Eso podría hacer la última hora.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, Rosy.
Nada.
Bueno, Cucucín.
Esto me suena más, y deja de decir eso, vale, esto me suena más a mi temática de retro, que para una vez, hace mucho que yo no me ponía con un retro, y esto es retro auténtico, que vamos a hablar de un juego de 16 bits. Vale, vamos a hablar de Alien Soldier, uh-huh. Un juego de Treasure para las plataformas Mega Drive y la consola virtual de Wii. Este juego salió en el año 1995 para Mega Drive. Salió en febrero en Japón y en junio en Europa. Uh-huh. Luego salió para Wii en 2007, para octubre, en octubre para Japón y en noviembre para Estados Unidos y Europa. No tengo el dato de que saliera en Estados Unidos en Mega Drive, pero obviamente ya no sería Mega Drive, sería Genesis. Uh-huh. No lo sé. No vi el dato. Hablamos de un Shoot'em Up, guión Run and Gun, guión Boss Attack. Uh-huh. Es este género. Juegos de un jugador y salió en un cartucho de 16 megas. Vale, la historia, que a propósito venía la intro, que tiene una fama de que la traducción inglesa es horrible de mala, que directamente debieron traducir del japonés tal cual, así que he tenido que buscarme otra traducción, así que os cuento. Nuestra protagonista, Epsilon Eagle, que es el protagonista del juego, vamos a que lo manejamos, Epsilon, que era como se llamaba antes, era el líder de una banda de terroristas criminal llamada Scarlet. Uh-huh. Vale, Tiger atacó esta organización para derrocar a Epsilon y para controlar a la organización Scarlet. Epsilon fue derrocado y encarcelado. Y X-Tiger organizó a Scarlet a modo de mano de hierro, uh-huh. Como un tirano.
Sí.
La propia gente de Scarlet deseaba que su antiguo líder, Epsilon, volviera a liderar. Así que X-Tiger, antes de que hubiese cualquier otra... como se dice cuando te quiere...
Si alguna rebelión o algún botín o alguna
cosa. Rebelión, va a intentar matar a Epsilon. Uh-huh. Epsilon escapa y se esconde en el cuerpo de un niño con poderes paranormales. Uh-huh. Vale. Este amenaza al niño y coge a una niña como rehén para que Epsilon intente escapar del cuerpo del niño. Uh-huh. Pero en vez de esto, el niño enloquece de furia y empieza a convertirse en una especie de humanoide águila. Uh-huh. Águila humanoide. Vale, con la confusión, Epsilon Eagle, que es cuando se ha convertido en este humanoide, huye y la niña muere. No sé si con la confusión tal y cual, se la muere en los brazos de X-Tiger. Vale, Epsilon y el niño tienen una especie de conflicto interno, porque están las dos mentes metidas en el mismo cuerpo, y uno quiere hacer el mal y el otro está intentando inculcarle el... que sea buena persona. Así que de todas maneras, incluso con este conflicto mental, él quiere intentar derrocar a X-Tiger, vamos, a vengarse. Y aquí empieza el juego. La historia es bastante compleja. Y
aparte, para ir por ahí pegando golpes es una historia demasiada.
Es una historia bastante compleja, sí. Uh-huh. Vale, vamos a hablar de un poco de la jugabilidad. Y empezamos hablando de que, nada más empezar, tenemos un selector. Que tenemos que elegir entre 6 armas, 4. Uh-huh. Y aquí empieza la técnica. Tenemos el Booster Force, que es una especie de ametralladora de balas un poquito gorditas. Tenemos luego el Ranger Force, que es una...
Vaya, por Dios, se nos ha petado.
Es un disparo expansivo, no me acordaba qué disparo era. Que empieza, es como una recortada que se expande cuando llega más al final. Uh-huh. Luego tenemos el Flame Force, que es un lanzallamas uh-huh. a corta distancia y quita mucho daño. El Honing Force, que es una especie de llamas a mucha distancia y que tienen un poco tendencia a perseguir un poco a los enemigos. Uh-huh. O sea, se autodirigen para atacar a los enemigos, un arma bastante útil. La que más uso. Luego tiene las Sword Force, que es un láser continuo. Uh-huh. Y luego tenemos el Lancer Force, que es un láser, pero a ráfagas. Uh-huh. Consume mucho. Este consume más.
El sonido de las ráfagas.
Va a ráfagas, sí. Tenemos para seleccionar. Y luego tenemos seleccionar el formato de HUD que queremos. Uh-huh. El juego tiene barra de vida, barra de munición, el disparo se consume, y barra de los bosses. Tenemos para elegir si queremos que sea en barra, o sea, como las barras de vida de los juegos, uh-huh. o numérica. Uh-huh. Puedes elegir lo que quieras de todo. O sea, puedes elegir una numérica, la otra, como tú quieras. Hay creo que 9 combinaciones para hacer lo que tú quieras. Yo recomiendo a la gente que se va a jugar que ponga la vida en barra, la munición en número, pues la barra de munición es bastante mala, y la barra de los bosses es preferible tenerla en barra también. Uh-huh. Esa es la recomendación que yo hago. Vamos a luego, y nada más elegir las armas, que podemos elegir 4 de estas 6. Podemos elegir varias veces una misma. Uh-huh. Obviamente pierdes un poco la técnica, pero vamos, tú tienes que distribuirte como tú veas. Puedes empezar. Que esto está muy bien porque cuando vas a las primeras partidas haces experimentos, y luego cuando ya eres más experimentado, ya digo, la combinación buena es esta. Y en esta época, como yo no tenía internet, hasta que yo me descubrí mi propia combinación y sigo con ella, ¿eh? Encontré una combinación que me iba muy bien. Tenemos un pequeño hot to play cuando hemos elegido estas cosas. Te enseña con solo tres botones, parece mentira, tiene muchos movimientos. Tiene dos tipos de armadura, siendo apretando abajo el A, una armadura plateada que según donde des con direccional disparas, y la armadura dorada que tú bloqueas el disparo hacia una dirección y te muevas donde te muevas y disparas a la misma dirección. Uh-huh. Para mover y disparar, para siempre mirar de frente al enemigo, aunque retrocedas o avances. Tenemos el doble clic, o sea, da dos veces de rápido el disparo, que hace una especie de esferita. Uh-huh. Da un salto hacia atrás y deja una esferita. Esto hace que las balas se conviertan en energía vital. Uh-huh. O sea, cuando te disparan mucho y no sabes qué hacer exactamente, das esto dos veces y las balas las conviertes en vida. Dominando esto te facilita mucho el juego. Tenemos un teleport, que es una cosa que me encanta, dando abajo al salto. Hace una especie de salto súper rápido con el otro extremo de la pantalla.
Sí.
Este movimiento, durante el movimiento, es invulnerable, pero donde llega no. Uh-huh. O sea, tienes que calcular un poquito que donde aterrices no haya nada que te dañe. Obviamente, pues es como todos los enemigos deben tener ácido o lo que sea, que tocar algo te consume vida y lo que sea. Uh-huh. Vale, luego el doble salto no es un doble salto real, porque das un doble salto y lo que hace es activa el propulsor y se queda flotando en el aire. Uh-huh. O sea, es un doble salto, es un doble enganche. Tenemos, que es el selector de armas. Las armas se consumen. Uh-huh. Tú disparas, se consume, te cambias a otra, el arma que has guardado se va a ir recargando poco a poco, así que tienes que estar haciendo un continuo cambio de armas. La putada es que cuando te cambias de arma se para y el juego no se para. Se uh-huh. Tienes que saber cómo.
Tienes que ser habilidoso.
Tienes que hacerlo con bastante agilidad. Y luego, aparte que cuando vas jugando, tienes los ítems típicos de aumento de armas. Que puedes intercambiar el arma cogiendo otra, que la arma que tengas puesta se cambia, o la disparas y aumenta. Tú tienes 1000 puntos de munición, de unidades de disparo. Y cada vez que coges otra de la misma que tienes puesta, aumenta 250. Puedes llegar hasta a tener un disparo con 2000 unidades de uh-huh. munición.
Sí.
Esto es munición. Obviamente, si te matan, es un juego que no tiene vidas. Uh-huh. Si te matan, directamente te salta Game Over y tienes un password, pero empiezas con las armas en cero y todo igual. Así que lo que tienes que intentar hacer en ese juego es hacerte del tirón. Uh-huh. Tienes una barra de vida. Se hace bastante, se puede hacer.
Esas dos maravillosas dificultades, o fácil para niños bobos o difícil para...
Mira, lo voy a comentar ahora. Tiene dos niveles de dificultad, que me hace mucha gracia. Se llama super facilísimo y super dificilísimo. Es un poco una coña. El modo súper facilísimo, no es tan fácil, no es tampoco tan para niños.
Pero en comparación con el otro...
Y el otro es difícil, yo lo consideraría como normal y difícil. Difícil es difícil, el nivel de súper dificilísimo es difícil. Y el nivel, pero el nivel súper facilísimo no es tan fácil, o sea, es un término medio. Es normal y difícil, pero es una coña que quiso hacer Treasure. Uh-huh. Este sería el tercer juego de la saga de Treasure. El primero era el Gustar Heroes, luego saquen el Dynamic Heavy y este sería el tercero, que será el Soldier. Mm. Este juego come mucho del Gustar Heroes. Incluso tiene músicas del mismo tipo y es un juego del mismo, de la misma categoría.
Tiene un jefe del mismo tipo, Force.
Tiene el Seven Force también, con la misma música y todo. Te iba
pero
a decir,
no está el cangrejo.
Te iba a decir, porque es un boss attack. El juego tiene 25 fases y tiene más de 30 bosses. Mm-hmm. O sea, llega un momento a que no estás ni segundos haciendo una pantalla. Das 5 pasos, matas 5 enemigos y ya tienes otro boss.
¿Cuánto tiempo puede durar el juego, más o menos?
Si no sabes jugar, te tiras más de una hora. Si sabes jugar mediocre, unos 40 minutos. Yo tardo unos 33, 34 minutitos. Uh-huh. Yo ya me lo sé que armas quitan mucho, sé que armas quitan poco. La putada es que yo tengo un momento que me toca por las narices, porque hay un momento que tengo que cambiar de arma y es bastante difícil cambiar de arma porque tengo que dispararle con un arma determinada y antes de tocarle tengo que cambiar el arma antes de que se vuelva a cambiar. Uh-huh. Es un poco difícil, pero una vez que hago el cambio de arma, hay bosses muy que te pueden o tirar muy poco tiempo si lo haces bien, o si la has cagado y se te cansa la munición, te tiras una vida para matarles. Uh-huh. Y sobre todo, y el último boss no le afecta a ningún arma.
Ah, bien.
Hay una jugada, eso lo tendréis que averiguar vosotros, que sí que se le mata. Y no está difícil matarle, si averiguas lo que tienes que hacer. Uh-huh. Está muy bien eso.
Bien.
Me gusta porque este juego aprovecha un poco todo la Mega Drive. Aprovecha la única cosa que tenía mejor de la competencia en su época, que era el reloj interno de la consola, o sea, la velocidad de procesador. Uh-huh. Lo único que no podía hacer la Super Nintendo mejor que la Mega Drive era mover los sprites a ciertas velocidades. Uh-huh. Y este juego aprovecha mucho que es muy frenético, va muy deprisa. Una Super Nintendo sí te podía hacer juego con mucho más colorido, con mucho mejor sonido, pero no te lo podía mover así de rápido. Uh-huh. Los enemigos son una maravilla porque están hechos a vectores, con lo cual puedes ver enemigos enormes sin desapariciones de ningún tipo. Uh-huh. Y moviéndose sin petadas ni nada de eso. Era una maravilla. Lo que pasa es que son vectoriales. No tienen unas animaciones muy personales, muy, uh-huh, muy suyas. Y me gusta porque también tiene mucho efecto, mucho voz digitalizada. Uh-huh. Y cuando vas a enfrentarte un boss te dice ready, fight, así como que te quiere, sí, te lo hace al épico. Y una cosa que acabo de acordarme, que no me acordaba, que cuando tienes toda la vida, tu vida parpadea y el teletransporte es un ataque especial que quita lo suyo. Es fundamental intentártelo hacer un monstruo poderoso, en uh-huh, cuanto puedas. Este turnando al último les afecta a todos. Uh-huh. El último es para hacerle la gracia. Yo os digo, es un juego muy recomendable, es un juego que pasó muy desapercibido, para su desgracia, me costó a mí 6.000 pesetas desde entonces, cuando todavía eran pesetas. Uh-huh. Y yo digo, si podéis jugar a Mega Drive y podéis jugar a este juego, jugadlo, es una maravilla.
¿Por qué? ¿Por cuánto más o menos lo podremos encontrar ahora o no lo has mirado?
No lo he mirado.
Es una pregunta que me gusta hacer en el retro.
Sí, no he caído porque sabía que me ibas a... Fíjate que ahora caigo que se me
ibas
a preguntar.
Yo creo que de los tres de Treasure creo que es el más barato.
¿Eh? Hombre,
sí,
el más caro
es el Dynamic Heavy, creo recordar.
No, es más caro el Gustar Héroes.
Es más caro el Gustar Héroes.
Yo lo más barato que he encontrado por internet de Gustar Héroes, de los $55 no bajaba.
Ah, ¿seguro? Me costó a mí 50 euros en el Castlevania y era de los caros. Creo que a lo mejor este sí que le pueda sacar por 15 de euros. Uh-huh. Y merece la pena. Es un juegazo, ¿eh? Es una maravilla. Ves un personajes grandes, moverse bien, ir muy deprisa, juego muy variado. Un montón de bosses con mucho carisma. Uh-huh. Y yo a este juego te le voy a poner y muy a gusto le voy a poner un 9. Uh-huh. Es un juegazo, es de lo mejorcito que he tenido yo en Mega Drive. No me arrepiento nada de haber comprado este juego en su día.
Muy bien.
Y de vez en cuando me he hecho una partida y he envejecido de puta madre. Perdón por el taco.
Bien, bien, ¿no?
Y así lo dejo. Pues este salió el Soldier.
Pues muchas gracias, me ha encantado. No, joder, a ver, espera, ahora va bien. 1, 2,
Toma ya la...
Usando trampis, usando trampis, usando trampis.
No es trampis, has utilizado una técnica para hacerlo.
Pues bueno, trampis.
Bueno, Mari.
Bueno.
Háblanos.
Hola.
Venga, pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias.
No, vamos a ver, os traigo, como os he dicho antes, El destino de Júpiter, como se ha traducido aquí, con el nombre original es Júpiter Ascending. Fue divertido porque la peli, cuando pusieron el tráiler, o sea, el título, pusieron a un lado el, en inglés y a la derecha en español, y toda la sala se empezó a escojonar de la risa.
Que sobre es todo, la que llevamos viendo el tráiler año y pico, ¿no? Que ha tardado.
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando esto dijeron el traductor de Antena 3 ha hecho de las suyas. Uh-huh. Vamos a ver, es una película de 127 minutos, aunque a mí me engañaron y yo leí por ahí que era de 100, de Estados Unidos, dirigida por los hermanos Wachowski. Los protagonistas son Mila Kunis, Channing Tatum y Sean Ben, los más renombrables, aunque la verdad es que te pones a ver la peli y muchísima gente te suena, pero con los maquillajes cuesta a veces un poco ubicarles.
Ajá.
La historia es, nuestra protagonista, interpretada por Mila Kunis, es Júpiter Jones, que sus padres eran rusos, aunque después de la muerte de su padre antes de su nacimiento, de una manera muy violenta, su madre decide llevarla a Estados Unidos con el resto de la familia, y ella nace en el barco en medio de ninguna parte. Ahí. Entonces, las estrellas en ese momento, en el momento de su nacimiento, indicaban que la esperaban grandes cosas que iba a hacer. Aunque cuando ella llega a la vida adulta, se encuentra con que odia su vida, uh-huh, cosa que repite todos los días cuando se levanta, ya que trabaja limpiando casas con su familia. Uh-huh. Su madre, por ejemplo, pasó de ser profesora de matemáticas en Rusia a limpiar casas en Estados Unidos. Uh-huh. Y ella es una cosa que todos los días son iguales, que lo detesta, que siempre andan mal de dinero, y no hacen más que trabajar. Entonces, un día, mientras está en una consulta médica, de repente los médicos se convierten en unos extraños seres que intentan matarla. Hasta que aparece Kane, un exmilitar genéticamente modificado con ADN lobo, uh-huh, extraterrestre también, que ha sido contratado, interpretado por Channing Tatum, que es una, uh-huh, chica muy guapa.
Píntate como la zorra que eres.
Channing Tatum va a golpes. Hay golpes que está muy maquillado y tiene un aspecto quizás más de lobo, por así decir, uh-huh, y hay otros que simplemente está normal, pues con el pelo, porque además dicen que es medio albino. Yo conozco unos cuantos, vamos, he visto unos cuantos a lo largo de mi vida, de albino no sé, pero vamos, a veces tiene el pelo más claro, otras más oscuro, el tono de piel, bueno, la verdad es que sale un poco con los maquillajes, ¿eh? Uh-huh. Y la salva, Kane ha sido contratado para llevarla a un planeta por una persona, no vamos a, uh-huh, decir quién, pero la han contratado, ya que ella es una, lo que aquí llamaríamos, lo que ellos explican que aquí en la Tierra llamaríamos como una reencarnación. Ella tiene el ADN, le tiene en el mismo orden que una persona que vivía en ese planeta, uh-huh, y resulta que esa persona es la reina señora de muchos planetas.
Uh-huh.
Tiene una especie de empresa, gracias a un material que no voy a explicar qué material es con el que trabajan porque es un super spoiler. Entonces ella de repente se encuentra con que es una super reina y quieren matarla porque ella puede alterar el equilibrio del universo.
Uh-huh.
Porque hay más personas, más seres que les interesa mucho lo que ella puede reclamar. Ella puede reclamar el trono, puede reclamar esos planetas porque genéticamente la pertenecen. Uh-huh. Ellos lo que respetan es como que fuese una civilización súper avanzada.
Sí.
Y lo que respetan por encima de todo es el tema del ADN.
Uh-huh.
Es en lo que ellos se basan, ¿vale? Hasta ahí puedo leer sin hacer super spoilers.
¿El padre muerto de Sean Ben, que luego aparece y la salva y es el jefe jefazo del hiperplaneta ese del copón?
No, ah, no. Sean Ben es militar, es un ex militar también. Vale. Como Kane, es un compañero de Kane.
No te voy a preguntar si Sean Ben muere o no. A mí no me importa los spoilers, la gente tiene una semana para verla.
No,
ya.
Sean Ben no muere. Es una de las cosas que tenía que apuntar. No muere. Además,
eso duele.
Nos iba a hablar un poco de los protagonistas. Júpiter es muy natural. O sea, tú ves una... Normalmente cuando ves este tipo de películas...
Se rasca el culo y luego se huele, sí.
No, pero es muy en plan... ¡Joder, pero qué está pasando! O sea, habla muy natural y se, uh-huh, ve... Sí que se ha metido mucho en el papel pues de una persona que se encuentra con que está en una situación que la supera y que era una persona totalmente normal y corriente con un trabajo normal y corriente. Channing Tatum, como hemos dicho, lo hace muy bien, pero es una chica muy guapa.
¿Y ya
así,
está?
Y ya
¿no
está?
¿Baila en esta peli?
No, en no esta hay... peli no baila. He visto el tráiler de Magic Mike XXL. que en Estados Unidos debió de causar furor la primera, pero que tomándosela en serio la gente.
Porque hace un montón de veces que Channing Tatum tenía, hasta que les encontraron de la basura, estaba todo el rato haciendo pelis de baile, o de bailes, o de chicas que bailaban, o de negros que se disparaban en películas de baile.
Luego, ya yo creo que le tomaron un poquito más en serio. Porque no bailó. Son Ben mola, ya está, o sea, ahí Son Ben siempre mola, y en esta peli hace un papel muy suyo. Es muy suyo, o sea,
no es muy suyo si no muere al final.
No, jope, pero es muy suyo. A ver, la peli es un tremendo mezcolato. O sea, estamos hablando de una peli que una vez que salen de aquí te empiezan a hablar de tema empresarial, de tema de reencarnaciones pero genético, de tema, es un mezcolato tremendo que tú lo vas viendo y lo vas entendiendo. Porque está hecho un poco patotos, mezclado patotos, lo entiendes y ya está. Se hace un poco larga, sobre todo a mí se me hizo larga porque yo había visto que duraba 100 minutos en la app del cine y dura 127.
Era mentira.
Entonces tú llegas a verlo y dices, pero esto no se acaba. Entonces yo no sé si me hizo larga también porque pensaba que tenía una duración o porque llega un momento que dices, la estáis estirando mucho ya. Esto no da para, esta película no da para tanto.
A lo mejor sacan dos partes más.
Pues puede ser. Yo al principio había oído que sí. Lo que pasa es que los Wachowski se han estrellado. No ha gustado la película, a pesar de que es entretenida y tal, la gente se espera otra cosa y a la crítica no le ha gustado absolutamente nada. Yo la pongo un 7, porque es entretenida, o sea, para pasarla tal, nosotros pasamos un domingo en el cine estupendo, nos echamos unas risas porque tiene partes también divertidas, pero tampoco da para mucho más. Y sí que me gustaría hacer la reseña de que la gente cuando haga resúmenes en Wikipedia, por Dios, que se vean la película antes, porque ayer estaba mirando, contrastando datos de una página a otra por tema de directores y tal, y leí la de Wikipedia y os podéis echar unas risas, pero estupendo.
O sea, no tiene, nada,
no
que
tiene
ver.
Nada que ver con la película.
Es de la de este señor ha ido a ver la misma peli que yo.
Yo iba diciendo, no hemos visto la misma película. Entonces, pero bueno, yo os la recomiendo un día que tengáis así un ratito y que digáis, me aburro, la tengo, venga, me la voy a ver, sí que la recomiendo. Decir, me ha vuelto hiperloquísima, no, es un 7 y ahí se queda. Y hasta ahí puedo leer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y nada, vea, por terminar, pues deciros que este fin de semana estaremos celebrando nuestro aniversario, que el 8 de febrero hicimos 7 años de la asociación. ¡Bien!
¡Yupi!
Cientos de miles.
Y
más hay que hacer.
Y nada, y estaremos ahí en el CEAS 2 en Fernández Nieto, ahí en donde la antigua Balestea, donde hacíamos los eventos antes de estar en el Espacio Joven. Y al que algún día volveremos, es una amenaza. Y nada, y recordaros que, bueno, me he enterado esta tarde, así que lo digo ahora, el 15 de febrero a las 7:30, en el, lo tengo aquí, en el Teatro Calderón de Valladolid, que no sé dónde estará, pero Valladolid no es demasiado grande tampoco, por 10 euros habrá un concierto de música tradicional japonesa y clásica española que está a beneficio de la Asociación de Huérfanos de Chirisaku de Iwaki, de cuando hubo el terremoto este hace 3 años que hicieron. Está organizado por Japónica y con ya buenos conocidos, y ya sabéis, pues el 15 de febrero a las 7:30 por 10 eurillos ahí tenéis un concierto solidario en Valladolid, que no sé dónde es el sitio ahora mismo, lo que cuál es el Teatro Calderón, creo que es el que está al lado de Zorrilla.
Es el que está, sí, cerca de la Plaza Mayor.
Ah, entonces no está al lado de Zorrilla.
Yo me refería al estadio.
Ese es el Miguel de Cervantes, era.
Ese es el Miguel de Cervantes. Sí, ese es el Miguel Cervantes. El Teatro Calderón está en pleno centro, ahí al lado de la Plaza Mayor. Es un edificio muy bonito. Según pasas la Plaza Mayor yendo
¿como para Poniente?
¿Para Cantarrana? ¿Para Pasión?
Sí.
Ahí hay un edificio muy bonito que pone Teatro Calderón.
Ah, vale.
Que es blanco.
Vale.
Exactamente,
vale.
Que tiene unos super, tiene unos soportales.
Sí.
Es así como muy, es muy llamativo, sí.
Ah, vale. Bueno, pues ahí os podéis acercar. Y nada, pues nada, Rocío, hasta la semana que viene.
Año. ¿Hasta la semana que viene, seguro?
Sí, bueno, no sé, ya veremos.
Ah, vale.
La semana que viene, como hacemos el directo ese de lo del carnaval, no sé quiénes estaremos, ni cuándo, ni de qué hablaremos.
Sí, la semana que viene en el programa de radio es que nos hemos ido.
Ni más ni menos. Luis Alfredo.
Bueno, adiós.
Mari.
Adiós.
Miguel. Bueno, adiós, me voy a comprar figuras. Venga, hasta luego. Cuídate mucho. Luis, pues abrocha esto cuando quieras.
Vamos a abrochar esto para que la gente entienda el chiste. Es que Miguel lo han llamado por teléfono y se ha marchado. Dado que no he encontrado la banda sonora de Monster Hunter 4, voy a poner el título de empiece del Majora's Mask. Así que adiós.